es lunes de El Crew y hoy vamos a tener varios temas importantísimos y un poco morbositos, pero bueno, ya iremos contándoles. A mí me queda nada más que presentar a, sin duda, uno de los mejores, si no es que el mejor, RP de este maldito país. ¿Cómo estás, Víctor Hugo Sánchez?
Claro que soy el mejor RP de este maldito país, eso no se duda ni tantito. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, María Jesús Candeado. Un gusto, ya tenía unas semanitas que no me aparecía por aquí por motivos de trabajo, pero un gusto estar con en el crew, que ya lo hemos dicho muchas veces, solo periodistas que confirmamos la nota, periodistas de carrera, periodistas con credibilidad, como nuestra querida producer Idaísa Salas, que también nos acompaña.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, Víctor Hugo, el mejor RP de este maldito país. ¡Así es! Y quien tenga dudas, lo invito a que contrate sus servicios para que lo compruebe. Y, pues, a mí me da mucho gusto porque, además del que estamos los de casa, estamos los de siempre, está con nosotros un compañero y amigo. Yo puedo decir que es mi amigo porque nos hemos visitado, hemos celebrado cumpleaños juntos, bueno, hasta me presento a mi señor esposo. Todo eso lo tengo que agradecer. Pero además es un gran periodista porque tiene una trayectoria amplia, vasta, que ha estado en TV Azteca, ha estado en, ahorita está en Imagen, es periodista, ha hecho la nota en calle, ha estado a cuadro, le sabe perfectamente a esto y ahorita es nada más y nada menos que el jefe de información de primera mano. Bienvenido, mi querido Cires Carvajal. ¿Cómo estás?
Ay, muy contento de estar con todos ustedes. Los quiero, condenados a todos. ¡Qué bonito! Pues un gustazo estar aquí en el club.
Sí, caray. Ahora sí que hasta que se nos hizo, porque ay, hombre, de muchas ocupaciones.
Y de muchos descansos, ¿eh? Porque yo de repente lo veo siempre en la vacación, en la alberquita, pasándola muy a gusto.
Oye, no, Sai, luego dices, oye, Imagen tiene unas oficinazas, ¿eh? ¿Ves el Facebook de Osiris y dices, ay, cañón?
¿Qué más quisiera, oye? ¿Qué más quisiera? Pero el trabajo se lleva a donde uno esté, caray. Por eso es que ven eso.
Oye, algo que decía Idaísa, que también nosotros. Es importante, que sí eres un periodista completo, y que además yo sumaría que eres una de las voces más reconocibles de la televisión, y eso muchas veces no lo haces tú a lucir. Pero bueno, si escuchan la voz de los que nos están viendo, ahí entenderán que Osiris ha sido voz de importantes programas, lo cual también pues tendría que ser un punto a destacar de tu larga carrera, amigo.
Ay, hombre, me chivean con tanto halago, de veras, no me hubieran dicho para traer mi rebozo y poderlo morder de algunos.
Oye, claro, porque eras la voz del TV mexiquense, sí, es cierto.
Ahí estábamos trabajando, sí, durante 4 años en el programa de Buenas, y pues ya sabes, amigo, que uno le tiene que entrar a todo, jefe de información, reportero, locutor, coordinador, no, bueno, uno pues tiene que sacar la chamba.
Tomaba su helicóptero de Cuernavaca a TV Mexiquense y luego se regresaba en la tarde.
¿Cuál, amigo? Ahí,
muy,
ahí
muy
iba mi bochito.
Es un gusto que estés con muchas nosotros, gracias. Amigo.
Gracias, chicos, por sus comentarios, muchas gracias.
Oye, pues qué gusto que estés con nosotros y vamos a entrar en materia. Esta semana desde el fin de semana hemos estado sabiendo de algunos hackeos a algunos famosos, entre ellos Claudia Cervantes, Arlet Pacheco, y pues desafortunadamente no han tenido buen término aún porque se está buscando a la persona o las personas que lo perpetraron y desafortunadamente a Claudia Cervantes, actriz, autora, autora de soltera, pero no sola. Exacto, del libro y ella creó el espectáculo. Ella sí fue despojada de una cantidad considerable de sus cuentas solo por este hackeo que se hizo a través de la plataforma de mensajería WhatsApp. Entonces, esto no solo le sucedió a ella, sino que le ha sucedido a varios famosos. ¿Estamos para poner alertas a todo mundo o les ha llegado a ustedes la cadena, una liga para abrir, un hipervínculo? Cuéntenme.
Ha llegado mucho en estos días por Facebook una advertencia en mensaje directo que te dice, hey, eres tú el del video, ¿no? Para que vayas y lo abras. Y pues te das cuenta, evidentemente, creo yo, lo que los que tenemos experiencia de estar en redes sociales o que pasamos bastante tiempo en ellas, que es algo que es notoriamente un fraude. No sé de qué manera habrán caído Claudia Cervantes y Arlette Pacheco en esto de abrir ligas que no corresponden, pero qué fuerte, porque a Claudia no solamente le bajaron lana a ella, sino que a nombre de ella pidieron dinero a mucha gente. Imagínate que Claudia Cervantes es sobrina de Felipe Calderón, expresidente de México. Seguro tiene el teléfono de este cuate ahí. Imagínate los contactos importantísimos que debe tener Claudia Cervantes, que se codea en la crema y la nata de esta sociedad mexicana, y que les pidieron dinero porque, según el mensaje que mandaba este cuate, era que estaba pasando por una mala situación, que le depositaran. Y creo que hasta el chavo se burló, estaba diciendo en un chat que compartimos con Claudia, que le vean que había logrado reunir 60 mil pesos a nombre de Claudia. Qué triste, qué coraje, y qué mal que, pues no sé de qué manera puedan rastrear la policía cibernética estas cosas.
Pues lo que sucede es que, acá hace un poquito el contexto, en ese chat de periodistas, en el chacaleo, ¿no? Habemos más de 100 y pico de periodistas. 220. Y resulta... Ah, 220, el conteo. Pero resulta que no todos siempre están al tanto, y generalmente son muy pocos los que están contestando o están pendientes de lo que sucede. Y bueno, les tocó tener, pues ser el testimonio directo de cuando entra este tipo a nombre de Claudia Cervantes, pues como a burlarse de lo que había hecho, ¿no? Y si no es por Nayet, creo que todo mundo hubiéramos seguido cayendo en la artimaña de este cuate, que tal parece que lo que provocó fue que sacara él los nombres de quienes estaban como participando para poder ser hackeados. Supongo que de ahí agarra a Arlette Pacheco por el renombre que tiene, ¿no? Porque curiosamente después de Claudia Cervantes, pues es Arlette Pacheco, ¿no? Los demás yo creo que éramos cualquier mortal, ¿no? Que no podíamos funcionarle para sus mañas. Aquí lo curioso es cómo pueden entrar ya las cuentas o a las cuentas bancarias y todo eso, si no mandaron una liga al chat directamente como pasa en el Facebook. Si ustedes recordarán, en algún momento Ciro Gómez Leiva pasó un reportaje de cómo es el call center dentro del reclusorio de todos estos presos que trabajan para extorsionar con las voces de estas de mamá, deposita porque bla, 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 ¿no? Y entonces, bueno, ahí es más como ya te la sabes, ¿no? Ya te la sabes, a diferencia de lo que sucedió con este teléfono, que eso sí es bien peligroso. Y lo peor es que fueron muy pocos los que estuvieron... ¿cómo se dice? Entraron en pleito con este cuate que de sobremanera también se pasó a burlar de ellos. Todos los demás estábamos calladitos, no le trajimos, seguíamos viendo la discusión, pero creo que Arlette fue de las más sonadas y de las que pasó por esta situación.
Sí, Marichu, y tengo entendido que tú pasaste por una situación así, ¿no?
Es una situación completamente traumática, de esas que dicen, no me importan las redes sociales, bueno, el día que te crean, te importan. Y algo, por ejemplo, importante que hizo Osiris, que por ejemplo, esta cosa de burla y tal, o sea, yo normalmente estoy muy al pendiente de los chats, pero de verdad que eso no me di cuenta. Si yo hubiera sabido la mitad de lo que acabas de contar, es que te sales en ese momento. Por ejemplo, o sea, creo que a veces se minimiza muchísimo esta parte de, ay, bueno, pero pues a nosotros no somos nadie. ¿Y si no somos nadie?
Ah, bueno.
O sea, no, esta, sí, o sea, somos, es decir...
Porque en nuestros contactos telefónicos tenemos infinidad de celebridades. Gente
infinidad importante, de celebridades, gente, pero te voy a decir algo más grave. O sea, a lo mejor una persona que cree que no es nadie, pues tiene un doctor y tiene un cardiólogo y tiene mamás y tiene papás, y ahí se empieza un poco a profundizar esta gravedad. O sea, no creo que sea más importante o no si es famoso o no. Y creo que todos estamos completamente expuestos. Es decir, la gente que nos está viendo a lo mejor dices, bueno, pero pues yo tengo 3 seguidores. Pues sí, pero seguramente linkeado a tu cuenta de Gmail, pues está tu banco, está tu PayPal, está tu Mercado Libre. O sea, y bien como lo dice Laisa, yo tuve la mala suerte que me hackearon. Otra vez yo pensando que dije, güey, o sea, yo soy una persona de flojera. O sea, yo misma no me hackearía, no tiene sentido, ¿no? Y hagan de cuenta que, para empezar, a mí el hackeo que me hacen es de WhatsApp. Yo duermo muy tarde, duermo muy poco. Entonces, al final, tomo el sueño demasiado tarde, serán, no sé, 3-4 de la mañana, y justo es ahí donde yo mando los últimos mensajes, reviso las últimas cosas y me olvido. Corte A, para las 8-9 de la mañana, pues a mí ya se me hizo raro que yo no tenía mensajes de WhatsApp. Y yo, ok. Hay días que dices, bueno, pues seguramente todo está dormido, el día está de flojera, no sé. Ok, se da a mediodía y digo, oye, no, espérate, esto ya está raro, ¿no? Entonces me voy a checar mi mail y no puedo entrar. Y yo, ok, me voy a un mail de esos mails que uno tiene que dices nunca ocupó. Y yo, pues déjame ver si lo puedo recuperar. Y entonces ahí sí que veo mails de mis amigos diciendo, oye, ¿todo bien? O sea, borraste el WhatsApp, te tratamos de hablar y no vemos nada. Pero claro, además es que ahora los tiempos modernos nos ponen en una situación muy vulnerable porque además, o sea, nosotros somos amigos y nosotros no nos sabemos los números telefónicos de nadie.
Sí, ¿no? Creo que ni los de la familia.
Pero además, si te va bien, te sabes el de la familia o a lo mejor alguno fijo. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si de pronto no apareciera alguno de nosotros, pues los demás diríamos, pues le mandamos un mail. Claro, pero ¿y si no entra el mail, qué hacemos?
O sea, sí, habemos quienes todavía conservamos la agenda a mano, pero de aquí a que encuentras la agenda. Sí,
no hay manera. Para hacer un poco más rápido, bueno, pasa esto del WhatsApp. Evidentemente, yo lo único que se me ocurrió fue que yo los tenía respaldados en otra cuenta de Google, afortunadamente. Es decir, ven que pueden linkear su agenda en un Google. Bueno, yo no lo tengo en el Google usual, sino tengo un Google que es que sé que es mi agenda y mi directorio. Pasado aparte, pues evidentemente, para no hacerles el cuento muy largo, resulta que a mi Gmail, porque además las cuentas de Gmail pueden controlar absolutamente todo. Quien me hackeó se compró las apps más caras del universo, de esas que tú dices, híjole, $9, no me puedo dar ese lujo. No, bueno, este cuate se compraba unas así de 360, 400, yo decía, es una locura. Se compró apps, se compró cosas de Mercado Pago, me vació una lanita que tenía ahí para Mercado Libre, pudieron entrar a mi cuenta de banco y afortunadamente no tenía yo vinculada una contraseña o guardada. Pero al final, ellos hicieron una cuenta alterna. Imagínense, por ejemplo, en el caso, yo no abrí una liga, yo a mí no me pasó nada, no vi nada raro, nada. No vi estas plataformas de phishing, nada. Pero lo que hizo este cuate, que bajo mi cuenta de Gmail, él se hace un perfil de un menor de edad vinculada a mi cuenta y entonces yo no lo puedo borrar porque es mi familia. Entonces, okay. Eso me costó, o sea, es rarísimo, porque además, o sea, era de, ¿quieres eliminar? Sí lo quiero eliminar, es menor de edad, y yo, ¿por?
¿Y qué tiene que ver que sea menor de edad? ¿Lo quiero borrar?
Tiene una anomalía Gmail que no lo puedes eliminar. ¿Bloquear? No lo puedes desvincular hasta que sea mayor de edad la cuenta. Este niño o esta cuenta tenía 12 años, y alterno a su Gmail tenía otro, o sea, yo tengo un Huawei.
Ajá.
Quien me hackeó tenía un Huawei. Entonces, en estos primeros pasos que empieza a dar la policía cibernética, un chavo maravilloso que además se llama José Luis, que me ayudó un montón, José Luis Vargas, el tipo me dice por mensaje de texto, le dije, oye, no sé qué hacer. O sea, yo hablándole literal desde el Gmail de mi hermana, desde el WhatsApp de mi hermana, oye, no sé qué hacer. A ver, no, tranquila. Entonces empezamos a buscar y de pronto ve que mi Huawei es un Huawei 20 Pro y su Huawei es otra marca. Y a través de esos pequeños hilos sueltos, empiezan a desenredar un problema que de verdad es un dolor de cabeza. O sea, yo les compartí un video, de hecho, en el Chacaleo. O sea, tienen tiempo. O sea, el video dura veintitantos segundos de capturas, tas, una tras otra, que no se puede recuperar. Me borraron todos los seguidores de Twitter, todos los de Instagram, todos los de así, que evidentemente he ido recuperando de alguna manera con estas plataformas que tienen como una memoria o un respaldo que dicen, ah, sí, claro, sí te seguía, lo arreglamos o lo vemos. Pero volvemos a lo mismo, imagínense una figura pública que de pronto toda tu fama en redes o toda tu monetización.
Todo tu negocio, todo tu business, ajá, claro.
No, hombre.
Es terrible, le tumbas el negocio. Entonces creo que lo minimizan mucho y es un gran, gran, gran problema.
Y el asunto es que son muchísimos más, ahora sí que son muchísimos más los malos que los buenos arreglando lo que son los malos. ¿Y cuántos José Luis Vargas hay? Pocos.
No, nadie, porque además, no sé, creo que te lo comenté, o sea, el tipo me ayudó de cuates. O sea, claro, además, yo tuve que decir que era periodista como para que un poco me voltearan a ver y dijeran, ah, ok. Pero la policía cibernética, de entrada, sus plataformas son muy lentas, hay que mandar un mail, ya que te lo contestan, te hacen unas preguntas, una especie como de formato de decir, te pasó esto, hiciste esto, ya hiciste esto. Entonces, sí, sí es un poco molesto, y al final, por ejemplo, yo me tuve que salir del chacaleo, porque además, yo sí sé que es súper grave, y la neta, si a mí me pones en una balanza, ¿te gustaría que te volviera a pasar? Pues la neta no. Entonces, yo creo que se tienen que arreglar esas cosas. Sí creo que si te hackean, cuando sueltas un tweet, tendrías que ser por responsabilidad poner ese tweet, sáquenme de todos los chats, bloquéenme, ¿sabes? Un poco para ayudar y que esto no se vuelva colateral, porque justo como decía Osiris, bueno, tienes un cuate que hackeó una cuenta en un chat de periodistas. Bueno, ahí se han puesto eventos. A las 8 de la noche es una presentación de Julián Gil.
Y si con liga y todo. Tiene,
y si el tipo también tiene un secuestrador de amigo, es que es súper grave, o sea, es
terrible. Y aparte sigues compartiendo teléfonos en el chat, que fue lo que comentaba ayer. O sea, después de lo que nos está pasando, no podemos compartir teléfonos en el chat público. Deben de hacerse por mensaje privado.
No, y bueno, te digo una cosa, Osiris, sí, o sea, en un chat de 220 personas, todos te deberían de tener la mayoría de los contactos. No es para que estés pasando contactos. ¿Sabes?
Así es. ¿Pero qué decías, Víctor Hugo?
Pero sucede solamente cuando estás en un chat público tan grande o sucede en lo personal. Lo que entiendo es que a Marichuy le pasó en lo personal, no por estar en el chacaleo. ¿No?
Sí.
O sea, el problema es usar WhatsApp, en dado caso.
Sí, pero tras la experiencia.
Tengo un WhatsApp que es una peca. O sea, mi WhatsApp no es el WhatsApp que tienes tú. Por ejemplo, que fue lo que las cosas que me recomendó, el Instagram que tiene normalmente, yo tengo otra peca, y de ahí de alguna manera te vas protegiendo. Pero sí, como lo dices, Vic. O sea, son cosas que parten de lo privado, de lo particular, y pues imagínate, por ejemplo, tú que tienes una hija. Pues a ver, tienes tiempo de que se lleven el contacto de tu hija, tu información, fotos que tienes tú. O sea, a mí me vaciaron el Google Drive. O sea, estuvo espantoso.
Pues ojalá que les puedan ayudar a tiempo y en forma a estas personas, a personalidades, Claudia, a Arlet, que les puedan ayudar a resolver el asunto prontamente, porque mientras más tiempo pasa, más...
No, ya con
más enredados vuelven.
Los cuates hackers pues ya vaciaron todo lo que tienen que vaciar y todo lo que
sí, claro.
¿No?
No, y encima, por ejemplo, bueno, esto sucedió ahorita con el WhatsApp, pero pasa con las ligas o pasa también con las redes cuando son gratuitas, que de ahí te conectas que son inseguras, como le pasó a Montserrat Oliver, que ya en Rusia, por andar haciendo una cobertura de deportes, ¿no? Se agarran su cuenta y lo peor de todo es que se van a sus fotografías y es cuando comparten las fotografías íntimas de ella y de la novia en escenas privadas, en escenas íntimas, ¿no? Que, híjole, cómo dieron vuelta y lo peor de todo es que cómo generaron morbosidad dentro, pues, de todas las redes sociales. Y lo más importante...
Le ha pasado un chorro de famosos, ¿no? A Jennifer, sí. ¿Cómo no iba a decir Jennifer Aniston? A
Jenny Rivera, de alguna manera, en su momento le pasó por un Facebook que dio. Le declonaron el Facebook en una de las fotografías que ella tenía, no en el video 3X. O sea, desde Jenny Rivera, imagínate que apenas el Facebook va sentando. Y como dice Osiris, lo de Montserrat Olivier fue porque se conectó al Wi-Fi. O sea, imagínense, es que es una... horrible.
Y aparte, ¿cómo le haces con, si ya estás en México, con la policía cibernética en Rusia? Está en ruso, ¿no?
Sí, qué fuerte. Qué fuerte.
Pues sí.
De esta cosa de los packs, ¿no? De los famosos, que los andan circulando por todos lados, pero hay un chorro, o sea, es un chorro.
David Cepeda, ¿no? Y que después ya no sabes si realmente son hackers o son exparejas despechadas, ¿no? Como le pasó a Gabriel Soto, por ejemplo, que no se sabe si realmente fue la chica a la que le mandó las fotografías o realmente alguien se metió al teléfono y las filtró.
Bueno, también ahí sí yo creería que alguien las filtró, en específico. Pues sí, vamos a cambiar un poquito de tema a algo más amable, a algo que sabemos que apasiona, un tema que apasiona. Y a mí no deja de llamarme la atención lo mucho que apasiona ese tema. Pero para eso la exclusiva es de nuestro queridísimo Víctor Hugo Sánchez. Te cedo la palabra. ¿Qué está pasando?
Fíjense que tuve la fortuna y la suerte. Dicen que no existe la suerte del reportero. Yo digo que sí. Que es un poco de suerte y un poco de chamba. Porque pues ¿quién te manda a ir a trabajar un sábado a ver un show de un cantante, de un cantautor como Carlos Macías? Y al final del show pasamos a tomarnos la foto y ya sabes, a saludar ahí al camerino. Y me insistió mucho en que me quedara, me insistió muchísimo en que me quedara. Nos subimos a su suite y dije, pues vamos a agarrar la fiesta seguramente, pues me voy con cautela. No, Carlos me quería contar que acababa de hablar con Luis Miguel, que le había marcado Luis Miguel junto con Kiko Cibrián, que estaban en Argentina, en Buenos Aires, y que le marcaron para decirle que iban a grabar canciones de él, que ya era un hecho. No me acuerdo el nombre de las canciones, aquí lo tengo en el Facebook, creo que es, ahorita les digo los nombres. Pero pues yo dije, esto es oro molido, hay que soltarlo, y que resulta que sí fue una bomba, porque inmediatamente a los 20 minutos, portales y periódicos me empezaron a replicar, me citaron como fuente, lo cual me da mucho gusto por una razón. Uno, la gente me asocia con Luis Miguel, saben que tuvo una historia ahí de periodista y artista, y otra, la credibilidad que puedo tener, porque nadie me cuestionó, nadie preguntó de dónde o cómo, pues estaba muy claro, la fuente era Carlos Macías, ¿no? Y nadie cuestionó si esto es real o no es real. Y lo bonito es que hoy están hablando de Luis Miguel, el cantante, ¿sabes? Que si va a regresar a los estudios de grabación. Están hablando del cantante, del artista. Y esto a mí particularmente, a mí me da mucho gusto y haber dado esta bonita primicia exclusiva ayer domingo, ¿verdad? Que todo el mundo estaba descansando. Puse a parir chayotes a todos mis compañeritos para encontrar la nota.
Pero lo más importante es que diste también datos duros, que eso es muy importante, mi querido Vic, a estar muy alejados de me dijeron, se rumora, se dijo, ¿no? Porque eso ya estamos hartos de que estén contando eso. Y bueno, finalmente dijiste que Kiko Cibrián va a estar también ahí dentro de la producción de ese próximo disco. Que Kiko fue un personaje importante en la bioserie de Luis Miguel y a quien pues podemos percibir que le tiene mucho cariño por lo que hemos visto de cómo trató al personaje dentro de la serie, ¿no? Además de que pues también...
Sí, nos dejó ver lo bonito que se llevaron en Viña del Mar. Lo bonito que le habló.
También, pero Kiko es uno de los personajes que ahí sigue, ¿no? O sea, independientemente de haber pasado lo que haya pasado y del temperamento
talento,
de él.
Un talento musical que Luis Miguel no desperdicia, o sea, Luis Miguel
claro.
Sabe con quién sí, con quién no, y con quién, cuándo y cómo, ¿no? Entonces a Kiko no lo va a soltar. Miren, les digo la nota.
Sí, pero también a mí me lo que me agrada es que vayan a ser temas inéditos, supongo, ¿no?
No, fíjate que uno creo que ya está, es Yo me quedo contigo, que esa ya se conoce, Dios después de Dios, y Olvidarte jamás. Y bueno, en mi Twitter la gente opinaba que debería de grabar Divina Tú, que es una de las canciones más emblemáticas de Carlos Macías.
Preciosa.
Son divinas las canciones de este cuate, la verdad es que es un compositor que se desmarca de toda su generación para ofrecer un tipo de balada romántica muy contemporánea, muy actual. Y con nuevos arreglos, acaba de sacar un disco que tiene arreglos como muy estilo Nodal. Entonces quiere decir que sus canciones se pueden adaptar y adecuar como a diferentes géneros musicales. A mí particularmente me da mucho gusto que Carlos encuentre por fin alguien que lo va a catapultar, porque ya lo grabó Cristian Castro, ya lo grabó Mijares, ya lo ha grabado un chorro de gente importante, pero creo que no había pasado lo que va a suceder ahora, ¿no? Hoy todo el mundo está siguiendo a Carlos Macías cuando antes... Pues sí, lo entrevistaban ahí como un poco forzaron a la cosa. Hoy Carlos trae una gran noticia en la bolsa y creo que ya se lo merece. Son 20 años este cuate, alguna vez me contó, tuve la oportunidad, sí, fue que nos conocimos, de entrevistarlo para TV y Novelas. En sus inicios llegaba a quedarse a dormir en los parques cuando iba a cantar en algún bar, en algún café cantante de su natal Chiapas o de otro estado de la República, porque no tenía para pagar el hotel. O usaba la lana para comer y se dormía en el parque. Y la verdad es que es un cuate que le ha batallado, que le ha pegado duro, que trabaja mucho, y creo que ya merece que volteemos a escuchar
más. En Juan Gabriel, ¿no? Prácticamente, nada más que él ya está empezando un poco más tarde.
¿Sí?
Mm-hmm. Oye, y algo que me llamaba mucho... No, nunca.
Tarde. Qué bueno que la vida le haga justicia. Son 20 años
claro.
De estar pegando, 20 años de estar correteando la chuleta, y muy merecido por el querido Carlos Macías.
Y algo que me llamó la atención, Vic, es que comentabas una anécdota relacionada a lo que es Armando Manzanero, que también fue uno de los grandes impulsores de Luis Miguel cuando su temporada estaba pues pésima, ¿no?
Sí.
Ahora
pues
es...
compártela.
que
Armando Manzanero, que la compartas, que Armando Manzanero recomendó en algún momento a Carlos Macías, ¿no?
Ah, claro, Carlos Armando Manzanero le recomendó cuando era muy cercano a Luis Miguel Armando, ¿no? Tenían sus distancias, se enojaban, se peleaban, se acercaban, pero Luis Miguel siempre le tuvo una gran confianza musicalmente hablando a Armando Manzanero. Luis Miguel no es nada tonto y se dio cuenta que Armando lo inventó con los romances, y de los romances vivió Luis Miguel, bueno, años, uh-huh. cuando eran esas épocas en que se vendían millones de discos y el artista también ganaba de eso, ¿se acuerdan? ¿No?
Ah, claro.
Están muy chiquitos ustedes para acordarse, pero yo sí me acuerdo. Que de repente Luis Miguel sacaba y salía, le daba un disco de platino por la venta de 1,000,000 de discos, o sea, era impresionante la forma en que se movía la industria musical hace 30 años, hace 25 años. Y por supuesto que Luis Miguel tiene una gran confianza en Armando Manzanero, y Armando le dijo, escucha Carlos, algo te va a gustar, algo te va a gustar. Y hoy, que bueno, don Armando ya no está con nosotros, que Luis Miguel se acordara que había una recomendación por ahí y que Luis Miguel quiera regresar a grabar o tenga que regresar a grabar, porque también ahí sabemos que debe 2 discos a la compañía Warner, pero que pensar en Carlos me parece que es, habla muy bien de Luis Miguel en el sentido de pues también es su maestro Manzanero, ¿no?
Claro, y alguna vez lo dijo don Armando, que una vez, recordando un poco eso que dijiste, que Carlos no ha conocido, aunque ya le han grabado los temas, algunas figuras de importancia en la música, no conoce el éxito como es el éxito de una canción en voz de Luis Miguel. Y bien lo decía Armando Manzanero, que una vez Luis Miguel aceptando un tema, ya te podías olvidar y podías vivir tranquilo solo con esa canción. Entonces, también otra cosa que va a tener que aprender Carlos, yo supongo que a ti te lo contó porque te conoce, porque se lleva bien contigo, porque son amigos, pero estar cerca de Luis Miguel, no, a todos los que estamos fuera, nos deja como experiencia que él es muy celoso de su intimidad y es muy celoso de la gente que se le acerca y con la que comparte información. No vaya a ser que por estar platicando todo emocionado, Carlos, le reduzcan la grabación de 3 canciones a una, o no sabemos.
No, tengo muy buena información que no puedo filtrar y no puedo comentar, pero no todo está viento en popa, el sol está muy contento, el sol, alguien dijo que lo vieron sonreír después de un tiempo de no verlo sonreír, que se enteró evidentemente de la noticia, y nada, pues todo va viento en popa.
Y mira, esto ya era necesario después de lo accidentado que ha estado últimamente, ¿no? Porque viene desde el accidente este que tuvo con lo del brazo, viene de una racha de demandas contra la bioserie, que esta nada más la puso para ponerse como el bueno de la serie, que no tenía ni historia. Y bueno, porque necesita, Vic, necesita ya un disco, necesita un hit, porque tiene más de 4 años que no escuchamos un hit de él en la radio. Simplemente son temas que duran un par de semanas o de días y no los vuelves a escuchar, y creo que necesita volver a dejarse asesorar por pues la gente que sabe, la gente que estudia el mercado de la música y que es talentosa como este señor Carlos Macías, y que Carlos Macías, para mí, que en lo personal se me hace que es como de estos reyes sin corona, como el caso de Fato, ¿no? Que pueden colocar los temas, los mejores temas pueden ser cantados por grandes figuras de la música latina, de la música hispana, pero ellos no pasan nada con su carrera, lamentablemente, no dejan de cantar en pequeños foros, ¿no? Pero no dejan de ser esos grandes monstruos musicales.
¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que es una exigencia nuestra, que destaquen, que sean notables, que sean noticia, que estén en la portada, pero viven re bien. O sea, Fato, me lo dijo Martín Urieta, recién confirmado presidente. De la TACOM, me dijo que Fato es el compositor que más lana le mete a la SACM hoy por hoy. Ni Juan Gabriel, ni Manzanero, ni Agustín Lara, ni José Alfredo.
Wow.
Es Fato el que llena las arcas de la SACM hoy por hoy. Y entonces, pues da un poco lo mismo si es famoso, si no es famoso, si sale a la calle, si lo reconocen o no. Quizás es la exigencia nuestra de que queremos que suceda. Pero pues con los cheques que se mete mi tío Fato, pues ¿para qué necesita nada? ¿Me entiendes? O sea,
pero
no puedo decir cantidades, pero me las comentaron. Es impresionante lo que puede ganar un compositor por una canción cada trimestre. Puedo decirles que en el caso de Agustín Lara, las regalías, después de 15 cuántos años de muerto del señor, las regalías son de entre 3 y 4 millones de pesos cada 3 meses.
Mantienen a la familia todavía, claro.
Para la familia,
sí, generaciones.
Para la viuda y para los hijos. O sea, estás hablando de que si eso es con Agustín, no quiero pensar en Fato, ¿sí? Tampoco demos ideas a los malandrines que nos ven, pero sí, un compositor puede vivir muy bien de un éxito como, no sé, como el autor de Quien Pierde una Estrella. Yo creo que él sigue cobrando regalías, como muchos de sí. compositores.
Bésame
en
mucho,
el caso de Carlos, postulito. Sí me gustaría que pasara algo más, porque además él ofrece un gran show, él es un gran cantante. No sé si tuvieran oportunidad de ver su disco en vivo, con el video del concierto en vivo, donde está con Lisette, donde está con Alvera, donde está con Víctor García. Es un conciertazo, es un discazo, trae unos musicazos. Yo lo fui a ver el sábado al Hotel Holiday Inn, aquí en la Ciudad de México, en Avenida Revolución. Con 5 músicos, te hace sonar como si estuviera la banda Chicago atrás de él sonando. Suena impresionante y no sé, a mí es... De no conocer una canción de Carlos Macías en marzo del año pasado, hoy creo que me sé todas y soy fanático y redento y contumaz del arte del señor. Y por eso me gustaría que pasara.
Padrísimo. Ahorita, ¿les parece si hacemos unos bonitos anuncios, leemos unos pocos mensajes y ahorita regresamos al tema?
Sí, claro. Yo no alcanzo porque no traigo lentes.
Ah, ok. Les quiero agradecer primeramente a todos los que están conectados con nosotros en este momento. También decirles que nos ayudan muchísimo con suscribirse, darle like a esta publicación en vivo, o si están viendo el video después, también darle like. Si les gusta la información, si les gusta o les entretiene, compartirlo, porque eso nos hace crecer y eso nos hace llegar a más gente y pues nos da oportunidad de seguir aquí con ustedes compartiendo un poco más pues de lo que está sucediendo. Y también anunciarles que ya vamos a estar en podcast, ya tenemos el podcast en las principales plataformas para ello. El podcast es El Crew. Así nos pueden buscar y ahí nos van a encontrar con pues los más recientes programas que hemos tenido. Y vamos a leer mensajes. ¿Te parece si empiezas, Marichuy? O Siri, si lo oyo. Sí.
Dice María Robles, buenas noches desde Mexicali. ¡Feliz lunes, chicos! Hola, hola, María Robles.
Hola, María.
O Siri.
¿Sí, yo? Ay, sí. Esa falta, perdón. Yoda Cari, buenas noches, equipazo. Qué gusto seguir apoyándolos. Gracias, Yoda, saludos.
Gracias.
Los que están acá en la pantalla, Siris.
¡Puf! Es que cada vez mi vista es más cansada, muchachos.
Si quieres, Marichuy.
Sí, Mariela. Venga. Rosa. Sí, mejor, yo los leo.
En voz de chicas, digo, como si fuéramos edecanes de Chabelo, claro que sí.
Mariela Rosales Burgos, hola. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto que nos acompañes.
Cristina Cuellar, hola, hola, buenas noches. Se les extrañó, pues bueno, ya estamos aquí, Cristina Cuellar.
Ya estamos de regreso. Yo, Cari, buenas noches, equipazo. Qué gusto seguir apoyándolos.
Te leí la mente, Yoda.
Nayeli Flores, buenas noches, y nos manda cada uno un corazón muy rojo.
Liz Yebra, buenas noches. Buenas noches, Liz.
Buenas noches, Liz.
Carmen Vázquez, qué bueno que te podemos ver en El Crew, Marichuy. ¿Será? ¿Si me ven bien? ¿Me hago más para atrás, más para adelante? Váyanme diciendo, Carmen Vázquez.
Dixie, buenas noches, qué gusto verlos y una carita feliz. Gracias, Dixie, qué gusto que estés con nosotros.
Elena Mier, una de las consentidas, dice, hello, buenas noches, saludos a todos. Hola, Elena Mier.
Cristina Cuellar, sí, acá en Monterrey anduvo ese mensaje en Facebook, el fin. Y carita así de agobio. Sí,
el del hackeo.
Sí.
Maday Sánchez, la guapísima y recién cumplidora de años, Maday Sánchez, saludos. ¿A qué te suena, Vic?
A romance, amor, a noviazgo.
Ah.
Besos. Te mando ojitos enamorados, un abracito y un angelito que me imagino todo es para ti.
Supongo. I know.
De todo un poco, saludos desde Culiacán, Sinaloa.
Antonio Gil, un placer escucharlos. Pues bueno, ya nos vas a poder escuchar más a través del podcast, Antonio Gil.
Mi tocaya Olivares, hola chicos del Cruz, saluditos, saluditos, tocaya.
Saludos.
Guggenheim, Luis Miguel se le va a cancelar por decir eso antes que él. ¿Será que ya le echó la sal Víctor Hugo Sánchez a Luis Miguel?
No creo, la verdad no creo. Estoy seguro que no.
Qué bueno.
Nayeli Flores, lamento mucho lo que pasó, Marichuy.
Ya sé, la no me pude casar otra vez, no pude llegar al altar, qué bueno que se enteraron. Triste. ¿Meta?
¿No se refería a lo que te hackearon el año pasado?
Yo creo que sí, me imagino que sí. Ah, no, bueno, sí, sí, claro.
Javier Vega, abrazos a todos y felicidades por la transmisión. Muchas gracias, Javier.
Ivonne de los Ríos,
que evidentemente es una gran comunicóloga, dice, hola, les mando besos, los quiero, y nosotros, whatever, a ti también te queremos un montón.
Y ya nos debes estar aquí en el club también, ¿eh? Ah, felicidades por la maestría, sí. Pero ya nos debes estar aquí en el club, porque tú también eres periodista de las buenas.
Uh-huh. Y ojalá ya haya echado el gusano.
Que le haya puesto okay, nombre. Por...
¡Qué experiencia! ¡Muere, gusano, muere, Ivonne! ¡Muere, gusano, muere!
La gente que nos ve no creo que se entere de lo que... Bueno,
okay. No, si hay que explicar un poquito el contexto.
No, sí.
Es viral que hay en TikTok respecto a que algunos cereales de Nestlé tienen gusanos, y todo el mundo decía que no es cierto, pues que sí es cierto. Le tocó a Ivonne.
Ahí tienen a Ivonne sirviéndose el cereal, metiendo la cuchara a la leche, y de pronto algo se movía.
Y el exacto. Tururu. Tururu. El hombre. Ay, qué pena. Algo nadador. El hombre.
Oye, habrá que ver si peores cosas se ha comido o no, o fue lo primero asqueroso que ha.
Ahora.
Lili, ¿qué? Saludos a todo el equipo. Un abracito a Marichuy.
Uy, qué rico. Gracias. Linda Flore, malandrines, ¿de quién hablan? De los hackers, Linda, de los hackers.
Carlita Barragán, amiga querida, besos, saludos.
Silvia 68, saludos, crew Mexicali, presente.
Gil Huerta, los amo. Nos ay, vemos a ti, amigo querido. Mira.
Saludos, sobrino.
Saludos, mi Gil.
Otro que también se hace el rogar y no viene al crew.
Ay, pero no fuera la tuiteada del condenado, porque ahí anda.
Raquel Hernández, ya di mi like. Eso, ¿y qué esperan los demás? Ya Raquel lo hizo.
Madaí Sánchez, saludos a todos, besitos.
Eso.
Gracias, Madaí.
Feliz cumpleaños.
Ahorita nos vamos a ir a echar los taquitos precumpleañeros, porque en realidad su cumpleaños es
mañana. Sí, ¿no?
Ah, ¿a poco se viene? Pues, invítanos.
Mira, semana de festejos. Saludos, chicos, un abrazo.
Saludos, Citlali. Además, es periodista y tiene este canal que se llama Elocuencia, que también es muy bueno. Saludos, Citlali.
Listísimo, pues muchas gracias a todos los que nos están escribiendo. Al rato hacemos otra ronda de mensajes, pero sí, además de Carlos, ¿sabemos, Víctor Hugo, si va a haber temas de alguien más? ¿O solamente no, será de Carlos?
Solamente era de la cuestión de Carlos, porque me lo dijo él mismo, ¿no? Que había tenido la oportunidad de hablar con Luis Miguel. Fíjate que ni siquiera se refiere a él como Mickey, ¿no? Como todo el mundo le habla a Mickey.
¿Como señor Luis Miguel?
Pues tuve la oportunidad de platicar con Luis Miguel, Víctor Hugo, y yo así como, no, espérame, déjame, te grabo. Entonces, y lo grabé, porque dije, aquí no se me raja mi Carlos, ¿no? A pesar de que somos buenos cuates, yo sí lo grabé. Espérenme que mi computadora me hace unas jugarretas, ya me sacó. ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfecto. Y ahí te vemos.
Oye, Víctor, y entonces, un poco sí. Retomar también esto que pasó en el 2017, donde Armando Manzanero hace un crew de evidentemente compositores que se los lleva a Estados Unidos para presentárselos a Mickey, y Mickey lo planta. En ese crew iba Carlos Macías, además de Fato, además de Luis Bodet, me parece que se llama, pero me parece muy bien lo que decías, o sea, creo que es una justicia que se le hace a Carlos, que según algunos compositores de la SACOM, dicen que Carlos Macías pudiera ser un aparente manzanero con toda esta estructura que tiene de hacer canciones, porque además tiene un montón ya, y sí es una diferencia, si bien no se parecen, o sea, no es alguien que pudiera ocupar el lugar de manzanero, evidentemente, ni que fuera apegado a sus letras, pero sí que escuchas una letra y sabes que es de Carlos Macías, entonces... yo creo que Carlos Macías sí es un tocado y creo que no ha tenido esta justicia de alguna manera profesional de toda la gente. Claro que llena lugares, claro que es escuchado, pero sin duda podría ser algo mucho más grande y creo que a partir de Luis Miguel podría hacerlo. Híjole,
fíjate, será que a lo mejor. Carlos comenzó una gira en marzo de este año, cuando ya se empezaba un poco a vislumbrar la posibilidad de salir y que se abrieran los escenarios, y de repente el cuate tenía 38 fechas sold out.
Wow.
Una de las fechas fue en Casa Regia, el restaurante este maravilloso que está al norte de la Ciudad de México.
Ay, qué
donde se come delicioso.
Pues, no, comida regia, ya lo conoce mi querido Osiris. Y se presentó ahí, la verdad es que el boleto no estaba nada barato, pero se superatascó el lugar. Y ahora el Holiday Inn tampoco estaba nada accesible, eran 1,700.
No estaba nada barato, ¿eh? Y sí lo vi lleno.
1,700 pesos por persona, cena show, como la vieja usanza. Eso a mí me emocionó mucho, porque me tocó a mí la época en que ibas a ver a Camilo Sesto, o a la D'Alessio, o a Vicente Fernández, a las sillas del Fiesta Americana, del Crown Plaza, ¿no? Que habían 1,200 personas, y era la locura, y para nosotros era ya toda una multitud. No existían estos venues como el Auditorio Nacional, ni mucho menos el Foro Sol. Pero de repente ver un hotel, un salón de hotel lleno, por lo menos con unas 120 personas que siguen a Carlos, y les digo, el boleto era de 1,700 pesos. O sea, nada,
más bebidas.
Nada, más bebidas, ¿no?
Claro, más la noche de pasión.
Mucho gusto que esté triunfando. Tiene sus seguidores, me tocó verlo en una cosa que se llama Teatro no sé qué, que está en la Roma, y que teatro, lo que maneja este Pedro Prieto. Y también llenísimo el lugar, llenísimo. Tiene muchos fans, Carlos Macías, muchísimos fans. Ya nada más hace falta que los periodistas le demos como su lugar, ¿no? Como la gran autoridad musical que es el buen Carlos Macías.
Completamente.
Pues también nada más en cuanto él quiera hablar, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros lo estábamos buscando hoy y optó por reservarse ahorita la onda de poder hablar del proyecto. Se entiende, porque bueno, a lo mejor quiere mantener todavía la discreción para no evitar que se le vaya a caer la oportunidad de trabajar con Luis Miguel, pero esperemos que en cuanto lo pueda decir y anunciar con todo lo que pueda, pues ahí vamos a estar presentes, porque va a ser una muy buena propuesta, y por otro lado es saber si estaría interesante quiénes más van a participar en ese disco, porque ahorita, ¿qué autores puede haber para Luis Miguel, mi querido?
Ay, ojalá Fato tiene buenísimas. Ojalá Fato.
Ojalá también Luis Miguel se animara a cantar algo de Nodal, ¿no? Imagínate estos duetos que les llaman ahora colaboraciones.
De Nodal.
Nodal.
Ah, estaría súper bien.
Sí, Mario Don.
Estaría bien. Son de las nuevas generaciones. También
se bajara de su nube y dijera, voy a cantar mariacheño con este chamaco.
Por ejemplo.
¿Qué sí? Que hasta Patti Cantú tiene muy buenas canciones, no más que evidentemente a Patti Cantú la ven como una chamaquita todavía y muy popera, pero Patti Cantú tiene muy buen material también, es una gran compositora. Y quedó de vocal ahora en la saca.
Sí, claro. Sí. Bueno, Natalia Lafourcade también, ¿no? ¿Qué me dices?
Híjole, tiene también, muy buenas cosas. Claro, claro.
Julieta Venegas como compositora también es muy buena. O sea, creo que sí hay como toda una generación buena de compositores que puede perfecto encajar con Luis Miguel, cosa que fíjate, Juan Gabriel, no como compositores, pero él acudió al talento generacional, ¿no? De la actualidad para sacar estos discos de duetos, que era lo que le hacía falta también a Juan Gabriel, conquistar las nuevas generaciones, ¿no? Entonces ahí se agarra Ana Belinda, se agarra Juanes, se agarra Yuridia, que se nos salió, Julión, ¿no?
A la misma Natalia.
Espinoza Paz, ¿no? Espinoza Paz también. Entonces, creo que sí sería bueno, pero el chiste es también que, cuestión de que Luis Miguel se deje, ¿no? Guiar por estas nuevas propuestas musicales, ¿no?
Déjanos producirte tu disco, Luis Miguel. Nosotros te vamos a llamar a
Oigan, pregunta seria. ¿Será que la muerte de Manzanero de alguna manera tocó a Luis Miguel para que él fuera a buscar a Carlos Macías? O sea, a ver, eso no es esta discusión, o sea, Armando Manzanero le puso a Carlos Macías en el camino a Luis Miguel. Pero ¿será que a partir de la muerte de Manzanero pudo haberle tocado, no sé, a lo mejor de la mano de la pandemia, la ausencia? ¿Puede ser que por eso buscó a Macías?
No, yo creo que Luis Miguel ya de alguna manera concilió con la disquera, va a regresar a grabar y entre sus archivos que no le han hackeado en su WhatsApp, dijo, a ver, lo que me mandó el maestro Manzanero están estas rolas, ¿de quién es este cuate? Carlos Macías, a ver, comuníquenlo. ¿No?
Yo sí siento que tenga un poco que ver con eso, porque por aquello de que vamos posponiendo y posponiendo y posponiendo las cosas, pues Miguel, perfectamente, como bien lo dijiste, Víctor Hugo, sabía y reconocía el gran talento que era el maestro Armando Manzanero y que nos dejó ese legado maravilloso musical, y lo reconocía, y siempre hubo en el maestro Manzanero ese dejo de, ay, ¿qué tal si un nuevo tema vuelve a pegar? ¿Qué tal si me vuelve a grabar otro tema? Era la pregunta constante en muchos de los chacaleos, en muchas de las entrevistas.
Fíjate, qué generoso de don Armando Manzanero, que en vez de decirle, te doy 10 canciones nuevas mías, inéditas, no, le llevó compositores nuevos, que no conocía Luis Miguel. Eso habla de una grandeza de Manzanero infinita, cero ego, ¿no? A mí ya me grabaste, maestro, te traigo material nuevo.
Sí, claro, claro, yo no soy Manzanero, hagamos a alguien grande, ¿no?
Claro, que siempre fue lo que buscó y lo que promovió mediante la Sociedad de Autores y Compositores de México, apoyar eso, siempre el talento, exactamente, claro. Porque claro, además de ser talentoso, además de ser el grande, además de ser virtuoso, él quería que los del gremio crecieran. Que a mí nunca se me olvida esta serie de comerciales que se hicieron cuando recién formaron, llegaron y estuvieron impulsando a la sociedad. Maravilloso que salía Alex Lora de taquero. Decía, si fuera taquero me pagarías. Salía, creo que Alex Sintec de médico. Si fuera médico, me pagarías. ¿Por qué no me quieres pagar? Porque soy músico. Y eran maravillosos esos promocionales.
Y además esos promocionales que costaron una lana, o sea, que no precisamente tuvo apoyo del gobierno, pudiendo ser a lo mejor un apoyo cultural en aquel entonces. Y no olvidar también que Roberto Cantoral, que fue uno también de los iniciadores, de la mano de Armando Manzanero, que fue quien dio continuidad a todas estas cosas, hoy por hoy los compositores pueden vivir bien, y como dice Víctor Hugo, muy muy bien, porque al final es eso, o sea, el trabajo se debe pagar, se debe respetar, y está bien que alguien en México dijera, hey, que se haga esto, porque no, vamos, no pasemos de largo, que además es uno de los únicos países, por así decirlo, latinoamericanos, que entraron a esto de los apoyos, de pagar a un compositor, de que una canción cueste, de que cueste para una telenovela, de que no se pueda lucrar, de empezar a bajar un montón y un sinfín de material de redes sociales, de YouTube, esos pequeños anuncios que te salen en redes sociales que dice, hey, esta canción no, porque tiene derechos, va también de la mano de la SACOM. Entonces, claro, no olvidar que se volvió completamente moderno, estructurado, y al final del día hoy es un monstruo que hace que artistas argentinos y de otra parte de Latinoamérica también vengan a México a registrar sus canciones para evidentemente gozar de este beneficio que como pocas asociaciones musicales tenemos en México, ¿no?
No, pero de hecho el español Manuel Alejandro pasó todas sus canciones a la SACM porque cree fielmente en la manera en que defiende la SACM los derechos del compositor, ¿no? La verdad es que es un trabajo que hizo Roberto Cantoral junto de la mano del maestro Mario Molina Montes y mucha gente que trabaja con ellos, pero creo que sí fue la gran labor de Roberto Cantoral durante muchos años, ¿no? Que después le dio continuidad al maestro Manzanero.
De acuerdo.
Pues sí. Ay, qué bonito. Oigan, pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Queremos agradecerles. Tenemos más mensajes, ¿verdad? Tenemos unos cuantos mensajes más. Ahí está. Marichuy, ¿me haces favor?
Claro, Linda Flores dice, lo que de Macías no es nuevo, ya que en el 2015 se sabía que Luis Miguel le gustaba una canción de Macías, ya que fue publicada en sus redes, y Macías dijo en el programa A Ritmo de Bohemia, de Carlos Cuevas, y dijo que había tres temas, pero nunca dijo los temas. Bueno, quizá a lo mejor en compositores se confirma, y bueno, según recuerdo también se le comentó también al señor Carlos Cuevas, que además es un gran cantante, y sí, lo comentó, pero ahora lo que dice Víctor Hugo es que se confirma, además de darnos los temas, que eso, bajo la estructura que tiene Luis Miguel, es casi imposible. Difícilmente a veces el equipo de Luis Miguel puede entender qué canciones van en qué disco, y hasta los conciertos.
Aquí la noticia creo que fue la confirmación del hecho de que se van a grabar temas de Macías, pero además el hecho de que el compositor habló con el artista, o el artista le habló al compositor, y eso no se sabía, ¿no?
No,
y no se sabía, Y no siempre pasa, ¿no, Isa? Además.
No. Y no fue algo así como mi Alejandra Ábalos, ¿no? Que él anda buscando los
fue fabuloso eso. Oye, vamos a mandarle saludos a Chucho, a nuestro querido Chucho Cisneros, que no se pudo conectar porque tiene problemas con el internet. Ay, Chucho, qué mala onda que no te
puede conectar. Hay que pagarlo, Chucho.
Hackear tu WhatsApp, Chuchín.
Elena Mier nos dice, yo trabajé en un gran laboratorio y mi compañera era Marta Manzanero. En ese tiempo, Manzanero quedó en quiebra por un divorcio. Gracias a Luis Miguel, Romances 1 se recuperó de inmediato. ¡Saludos!
Bueno, y hay que decir que estaba en quiebra pues por su exmujer también, ¿no? No es que se haya, no crees que lo haya jugado en un casino.
No, lo dijo, por un divorcio.
Salma Hernández, hola, buenas noches, saluditos. Hola, Anita.
Uno de cuántos, ¿no? Porque tuvo como 6 divorcios, bueno, 6 separaciones. ¿Cierto?
Le gustaba la casadera, sí, maestro. Sí.
Daba todo, además.
Es que gracias a eso era tanta inspiración también, ¿no? Se enamoraba, terminaba e inspiraba.
Se enamoraba, terminaba, regañaba a reporteras, se enamoraba otra vez, regañaba a reporteras, se divorciaba, jaloneaba a reporteras,
Tenía un hijo, otra vez, ¿no? Regañaba a reporteras, no sé qué.
Oye, agarrarlo de malas era lo máximo también a mi hermandito Manzanero.
Era muy chistoso.
Se enojaba, era bravo, pero era un tipazo.
Oye, Regalos del Corazón dice, bonita semana a todos y nos manda saludines.
Saludos.
Mi tocayo Olivares, buenísimo programa, muy interesante, claro, son los mejores y nos mandan un beso.
Gracias, Isla.
Pues sí, oigan, qué gustazo, hemos llegado al final del crudo este lunes y pues te queremos agradecer muchísimo, Siris, que has estado con nosotros, esperemos que no sea la última vez.
Muchas gracias por la invitación, me dio muchísimo gusto verlos como siempre y verlos a través de este gran programa y espero que sí, que no sea la última.
Claro que sí, el club es tu casa.
Todo mi respeto, mi
cariño. Abrazo, mi amigo, igualmente.
Eres un periodista, colega que admiro y eres un gran amigo y gran profesional. Es un placer siempre compartir contigo.
Muchas gracias, mi Vic. Se te quiere, se les quiere.
Muchas gracias, mi querido Víctor Hugo. Esperemos que que también ya no tengas tanto trabajo los lunes.
Sí, caray, el próximo lunes me voy a Culiacán, Sinaloa, porque Mr. Tempo y Arturo Islas Allende van a liberar por fin ya a Big Boy, el elefante este que rescataron de un circo y que estaba encadenado. Ya lo van a trasladar al santuario que edificaron para él, para Big Boy, y pues me toca llevar un grupo de periodistas hacia Culiacán. Así que el próximo lunes no voy a poder conectar porque estaremos regresando a la Ciudad de México a las 10:20. Salimos a las 5 de la mañana de la Ciudad de México y regresamos a las 10:20 de la noche del mismo día, pero si tengo alguna exclusiva, alguna nota importante, se las prometo dárselas en exclusiva a El Crew.
Por favor, mi querida Marichuy.
Pues nada, qué bueno que nos acompañaron, evidentemente saben que aquí en El Crew hay comentarios coherentes, con una información que no verán en otros lados, y bueno, gracias a Víctor Hugo por esa gran exclusiva, y gracias a Osiris Carvajal por su profesionalismo, por su amistad, por venir a compartir aquí también su talento, y pues a todos los que nos vieron, gracias.
Muchas gracias. Y pues ya saben que los esperamos aquí el próximo lunes en punto de las 9 de la noche en El Crew.
Bonita noche. Besos, los quiero.